Buenas noches, vamos a hacer vamos a empezar la clase. Hoy es la última clase que vamos a ver de los 8 capítulos del Rambam y vamos a tratar de verdad de acabar el concepto del libro. Aunque les recomiendo que aunque acabemos en las clases, yo lo único que hago es instrumentarles un poco la explicación del libro. No obstante, les recomiendo que lean el libro porque van a encontrar cosas maravillosas. Los 8 capítulos del Rambam. Eso está en la tienda de Jerusalén y en el Ejército Nacional. Está, hay varias, tú ya tienes una.
Pero no está tan fácil.
No está tan fácil, por eso.
La leer y la verdad que está más fácil aquí.
Ah, está más fácil en la clase.
¿Qué no está fácil?
No, pues ya leerlo, pero no.
Ah, el libro está un poquito.
Bueno, el Rambam es por el idioma que usa y la parte traducida.
Bueno, por eso nos dimos a la tarea de explicar el libro, pero si creen y pues. No, muere mucho. Muere mucho.
Pero sí está en Jerusalén.
Sí, ¿verdad? Sí está y. La verdad es que un poquito se pierde la idea original cuando se traducen los libros. Para entender un libro bien, hay que leerlo en el idioma del autor, ¿okay? Por eso los académicos aprenden incluso latín o aprenden alemán, porque grandes filósofos judíos y no judíos eran alemanes. Y entonces la gente que de verdad es muy clavada, pues y aprenden alemán para leer y para acceder a los textos originales. De hecho, el Rambam, por ejemplo, no hablaba griego ni latín, pero hablaba árabe y del árabe entendió a Aristóteles o a Platón. Pero no es lo mismo porque ya es traducido desde de Avicena o de otros filósofos, Averroes o algunos filósofos
pero
que habían.
¿Está en español?
El libro este está en español, que lo van a encontrar, pero tú dices que está difícil de entender. Yo lo leo en hebreo, como él escribió, lo escribió en hebreo, entonces a mí me gusta leerlo en hebreo y encuentras mucho el significado. Y de hecho, eso es el chiste de la clase, ¿no? Que el significado original lo tratemos un poquito de explicar en términos coloquiales y para entender. Entonces, yo puse aquí en el pizarrón la primera paradoja de la clase, que es con lo que vamos a terminar, porque ya hablamos mucho del hombre, hablamos de la fortaleza del hombre, las necesidades del hombre, hablamos de todas las amenazas que le hacen a la vida del hombre, a su ser integral, a su alma, todo esto. Ya hablamos mucho, y acuérdense que dijimos, vamos a enriquecer o fortalecer el ser, ¿no? Y después vamos a meter a Dios en la ecuación. No antes, ¿no? Dere Jerez, Katma la Torah. Primero Dere Jerez, luego la Torah. Y entonces, pero definitivamente hay que meter a Dios en algún momento. Y entonces, cuando la pregunta fundamental que hace Rambam y que ya va a explicar en esta última recta final, es si metemos a Dios, al hombre, y sumamos a Dios, ¿qué obtenemos? O sea, ¿por qué tenemos? ¿Cuál es esa ecuación? ¿Cómo funciona esa ecuación, esa fórmula? ¿Y cuál es el resultado de no nada más ser hombres, ¿sí? Sino ser hombres sumándonos a Dios, ¿ok? Y entonces, ¿qué obtenemos como resultado? ¿Ok? Para eso, vamos a empezar, varios conceptos vamos a ver hoy increíbles. El primero es que dice bien claramente, dice, Beshimush akohot anefesh letahlit ahat. Es bien importante que todo lo que hablamos anteriormente en las clases, todo lo centralicemos y lo canalicemos hacia un solo objetivo. Y esa es la primera máxima que vamos a hablar hoy. Hay que canalizar todo lo que tenemos, recursos materiales, recursos espirituales, mi ser, mis características, mis cualidades, mis virtudes, mis potenciales, todas mis habilidades, todo lo que tengo, lo tengo que canalizar hacia un solo objetivo, tahlit ahat. ¿Okay? Y eso nos va a llevar a alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Tajlit es meta o objetivo. Bueno, meta es matará, tajlit es objetivo. Y entonces, otra vez dice, Shimusha Kohot, utilizar todas las fuerzas que tenemos, Hanefesh, que están intrínsecas en el alma de la persona, le tajlit ahat, para un solo objetivo. ¿Ok? Ahora, si entendemos esto, es bien importante que nos planteemos cuál es ese objetivo. Si vamos a utilizar todos nuestros recursos y nuestra vida para un objetivo, lo más importante es que no nos vayamos a equivocar de objetivo, ¿ok? Entonces, es importantísimo cuestionar cuál es el objetivo de la vida. Realmente, escoger ese objetivo, ¿ok? Y entonces, una vez que lo... Todo es una metodología lo que vamos a ver, ¿no? Una vez que obtuvimos y ya estamos claros sobre ese objetivo, lo que tenemos que hacer es distinguir entre el medio y el fin. ¿Cuáles son los medios y cuál es el fin? ¿Okay? Y es bien importante porque gran cantidad de gente, en gran cantidad de ocasiones, está totalmente equivocado en su medio y su fin. Se dedica al medio y olvida el fin, o viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Que no cuantifica o capitaliza todos sus potenciales y nunca llega realmente a realizarse con el fin existencial, ¿okay? Que ahorita vamos a ver cuál es. Vamos a poner ejemplos para llevar esto a nivel menos filosófico y más coloquial. Tenemos salud corporal, ¿estamos de acuerdo? Todo el mundo busca la salud corporal. Pero vamos a entender que la salud corporal no es por la salud corporal, sino todo el cuerpo, ¿sí? La existencia del cuerpo, el que esté saludable, fuerte y funcional, ¿sí? Lo que realmente quiere hacer es tener un buen vehículo, ¿okay? O sea, tener un buen, como se llama en hebreo, Merkabá, es un buen Merkabá para que ese Merkabá, ¿sí?, pueda funcionar para el Tajlit Ahad, ¿okay? O sea, el Merkabá, el cuerpo es el vehículo del alma, ¿sí? Y entonces, ¿para qué es la salud? Para la correcta funcionalidad ¿de qué? De ese vehículo, de ese cuerpo, ¿para qué? Para que realmente lo podamos proyectar hacia Tajlit Ahad, como dice aquí. Entonces, Beshimusha Kohot Betajlit Ahad. O sea, tenemos que usar todos nuestros recursos para un solo objetivo. Entonces, hay que entender en el ejemplo que estamos dando del cuerpo, ¿sí? El cuerpo debe de ser un vehículo, y por eso, fíjense, el ejemplo claro que usa Rambam es comer, pero comer no para saciarse, sino para nutrirse, ¿entienden? O sea, fíjense esto. Y ahorita lo lleva el concepto de comer, lo lleva a un concepto filosófico increíble. O sea, algo tan normal para nosotros, lo lleva a un concepto increíble en todos los ámbitos del ser. Por ejemplo, dice, si nosotros comemos no para saciarnos como un animal, sino para nutrirnos, entonces vamos a entender lo que es así: comer para el cuerpo, sentir para el corazón, pensar para la mente. ¿Ok? O sea, esos son los, digamos, tres ejemplos que usa Maimónides. De todos esos, igual que el cuerpo, igual que el sentimiento, al igual que el pensamiento, necesitan de una dieta. Entonces, la dieta no nada más la hace alegórica a la comida, sino de la misma manera lo que sentimos y de la misma manera lo que pensamos. ¿Ok? Entonces, el ejemplo fundamental es comer. Para que de ahí entendamos que eso lo tenemos que llevar a todos los ámbitos del ser. Así como comemos para nutrirnos, si realmente comemos para nutrirnos, necesitaríamos de una dieta balanceada, ¿estamos de acuerdo? De la misma manera para sentir y de la misma manera para pensar, necesitamos una dieta balanceada, ¿ok? Y eso es bien, bien importante. Igual, por ejemplo, otro ejemplo que pone es el ejemplo del trabajo o el dinero. Como vimos otras veces en las midot, en las cualidades o virtudes, o malas virtudes o malas cualidades, vimos que teníamos la ambición. Lo vimos en capítulos anteriores. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos transgiversado el fin y el medio, totalmente transgiversado. Y entonces por eso sufrimos tanto, porque no sabemos dónde está exactamente la prioridad. Y entonces vivimos para trabajar, en vez de trabajar para vivir. Acuérdense que esto es un prólogo de los Pirkei Avot. Lo que estamos leyendo ahorita es un prólogo para el Pirkei Avot. ¿Qué dice el Pirkei Avot referente a esto? Hace Torateja Keva Beavodatja Arai. O sea, haz tu trabajo que sea, haz tu Torah, que sea tu Torah, la Sokva Torah, ocuparte en la Torah, en lo trascendental, que eso sea lo fijo en tu vida, o sea, que realmente esa sea tu tarea preponderante en tus actividades diarias. Y tu trabajo, hazlo temporal. No quiere decir no trabajar. Simplemente vean, nada más, una vez que ya escuchamos esto, Por eso dice el Rambam al principio, ¿se acuerdan la primera clase que dijimos? Cuando leamos estos capítulos de prólogos, cuando volvamos a leer el Pirkei Avot, ya nos van a hablar muy diferente. Vamos a entender cosas mucho más profundas. Lo que nos está diciendo es que entendamos cuál es el medio y cuál es el fin. Que no confundamos el medio y el fin. ¿Okay? Y entonces no es un dogma lo que nos están diciendo los sabios, para que nos los aprendamos de memoria y lo practiquemos a lo tonto. No. Quiere decir que analicemos la filosofía detrás de todos estos conceptos y todos estos proverbios o máximas de sabiduría. Y entonces, si tenemos eso, si entendemos esto, vamos a entender que el trabajar no es malo, al revés, es muy bueno y es necesario. Pero tenemos que entender para qué es tajlit ahad, cuál es el fin de la vida. Si hacemos esta estructura y realmente somos fieles a la estructura que vamos a formular, entonces vamos a agendar nuestra vida muy diferente. Pero hay que ser fieles y hay que construir metodología. No agarren dogmas. No dicen, es que los rabinos dijeron que no hay que trabajar. No, los rabinos no dijeron que no hay que trabajar. Hay que construir todo el sistema de creencias y todo el sistema de vida cotidiana. Hay que agendarlo y sintonizarlo y alinearlo hacia el mismo objetivo. Y entonces, el resultado de alinear todo esto, entonces va a ser que tomamos decisiones correctas y que te pongamos las cosas cada una en su lugar. Y cuando tengas que trabajar, trabajes, y trabajes fuerte, y te esfuerces, y sudes. Pero que entiendas dónde está el límite o dónde está cada cosa en su lugar, y que entiendas qué es lo más importante en la vida. ¿Ok? Entonces, ya para resumir este bloque, vimos que entonces, así rápidamente, vimos que usamos todos los recursos hacia un solo objetivo. ¿Ok? Que eso es lo primero. Y si ese objetivo lo planteamos bien, estamos perfectamente, vamos a acertar en la realización de nuestra vida. Y si no planteamos nuestro objetivo bien, tenemos graves problemas. Entonces de ahí vamos a decir que usamos todos los recursos, pero primero de usar los recursos tenemos que identificar cuál es el Tajlit HaHaim, cuál es el objetivo de vivir, para qué vivimos. ¿Okay? Y una vez que lo fijemos, entonces, ahora sí, reordenamos todos los recursos para un objetivo. Esto lo dice Rambam, está ilustrado en el Génesis, en el Bereshit, cuando dice que Dios usó todos los recursos que había, ¿para qué? Para crear el mundo. ¿Sí? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, ve'aretz hayta tohu vabohu, o sea, quiere decir que todo era abismo y confusión, y usó todos los recursos, ¿para qué? Los ordenó. Cosmos quiere decir en latín orden. O sea, quiere decir que Dios hizo el cosmos y se llama cosmos no por nada, sino porque es un ordenamiento de los materiales. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. La Torah nos da alegóricamente el ejemplo de la creación del mundo para que entendamos cómo tenemos que crear nuestro propio mundo. ¿Sí? El propio mundo. Eso es muy importante. Okay.
¿Va a desarrollar? Porque ahorita dijiste como que lo general, que sería estudio de la Torah o el acercamiento divino que podría ser.
Ahorita vamos a ver cuál es el tajlit. Ahorita vamos a explicar cómo definir ese tajlit, ¿okay? Pero lo que vemos ahorita es que hay que definir el tajlit. No podemos ordenar nuestros recursos antes de tener identificado cuál es el tajlit, ¿okay? o el objetivo. Y vimos también entonces que hay que entender el fin y el medio, nunca confundir cuál es el fin y cuál es el medio, todas las cosas en su lugar y en su proporción. Y vimos que los ejemplos de comer, los ejemplos de comer para nutrirse, no para saciarse, fíjense. Médicamente el Rambam en otros capítulos, en otros libros, habla de que nunca, que tratemos a nuestro cuerpo, ¿se acuerdan cómo? ¿Como a quién? Como nuestro caballo, ¿se acuerdan o no? Dice, trata tu cuerpo como un caballo, como tu caballo, ¿sí? Como das de comer a tu caballo, así dale de comer a tu cuerpo. Y como le das trabajo a tu caballo, así dale de trabajo a tu cuerpo. Entonces nunca le vas a dar de más, nadie le da de más de comer a su caballo, y todos los días lo haces trabajar, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Porque entendamos que el cuerpo es el vehículo del alma, el vehículo del ser, y entonces tiene que estar en shape, tiene que estar en mood, en buenas condiciones. Y así lo mismo con los sentimientos, y así lo mismo con los pensamientos. Entonces, así como le damos una dieta balanceada al cuerpo para nutrirse, así le tenemos que dar una dieta balanceada a nuestro pensar, a nuestro sentir. ¿Okay? Es algo de veras bien orgánico. Y hablamos del trabajo, del dinero, de la misma manera, ¿no? Esa dieta balanceada en la ambición, el trabajo, etc. Ok, esa es la fórmula lo que acabamos de leer ahorita, por eso lo volví a repetir, para que los que llegaron tarde también lo entiendan, porque es importante para lo que sigue de la clase. Esa es la base y la fórmula de lo que le llama al Rambam Atzlaja Amitit, el éxito verdadero de una persona. No el éxito aparente. Y fíjense, aquí habla de dos cosas importantes. Hay éxito aparente y hay éxito verdadero. ¿Sí? Y hay que distinguir entre esas dos cosas. Ahorita vamos a ver cómo. Sigue diciendo el Rambam, dice, no se trata de que todos los recursos que tengamos, reprimirlos. No se trata de reprimir los recursos. Se trata de canalizarlos. ¿Okay? Y cuando vamos a ordenar, porque cuando decimos vamos a poner un tajlit y vamos a usar todo lo que tenemos, no se trata de que nos reprimamos para no ser o no caer, no, simplemente canalizar. Y eso lo logramos, dice el Rambam, con dos cosas. Uno es el estudio. ¿El estudio de Torah, ustedes creen, o de qué?
De todo.
De todo. Él dice, por ejemplo, dice, el estudio es muy importante que entendamos, aquí está, dice, como Shelot álgebra, ¿ok? O sea, fíjense lo que está hablando. Tenemos que adiestrarnos, es como un entrenamiento, es un adiestramiento, capacitación. Entonces tenemos que entender, y él habla de así, desde silogismos lógicos, desde problemas de álgebra, y lo estoy hablando hace 1000 años, ¿eh? O sea, donde está hablando el Rambam, acertijos, o sea, resolver acertijos para ejercitar la mente, de ribuy bishelot andasá, que es
ingeniería.
Ribuy, aumentar en problemas de ingeniería, ¿ok? Shelot andasá, umeshihata mishkalim, física, o sea, el peso, la gravedad, todo lo que tiene que ver con la física, beardeka yotsebadei, todo lo que encuentres alrededor como esto. O sea, quiere decir que para entender, para llegar a saber bien, reflexionar y tomar buenas decisiones, necesitamos ejercitar la mente. No podemos ser tontos. O sea, alguien que quiere llegar a un nivel, una malak dola, alguien que quiere llegar a un buen nivel espiritual, no puede ser tonto. O sea, fíjate. O no quiere decir que no sea tonto en relación a alguien más, sino que tiene que ejercitar toda su capacidad, toda su capacidad.
La espiritualidad, sí. Y los conocimientos.
Exactamente.
Okay,
tie kavana bo hidud asegel, o sea, todo tiene que ver con el cerebro. Okay, esa es una de las cosas que está diciendo el Rambam. La otra de las cosas que está diciendo es estudiar Torah. ¿Por qué? Porque en el estudio de la Torah, ¿qué hay? Y aquí viene algo muy elemental, mucho más sencillo de lo que ustedes piensan. Bel, sí.
Cuando escogen a los reyes de Israel, no están escogiendo sus grandes sabidurías, sino más cosas más espirituales,
al revés. A lo mejor es porque la idea mitológica que te has creado alrededor de esos personajes, pero todos esos personajes fueron escogidos, seleccionados por su perfil de capacidad, empezando por Moshe. ¿No? Moshe para nosotros es un santo, pero Moshe no era ningún santo. O sea, Moshe era el hombre más capaz de la... Ahorita que vean la película, lo van a... Ahorita que vean la película, que vaya, que va a ver ahorita. La película que va a estar. Ah, bueno, ahorita la van a ver en la película. O lean el libro de Freud de Moshe. O sea, van a entender cosas que a lo mejor la Torah lo maneja muchísimo más, como nos da la idea espiritual. Mucho más santo, pero Moshe no era ningún santo. O sea, Moshe no era, se volvió un santo, pero Moshe no era un santo.
Cuando apelan a los patriarcas, así, apelan a sus virtudes, a la humildad.
No, lee el texto. Es que no se salten el texto bíblico, por favor. A veces uno de los errores que cometemos es que oímos clases de Torah y ya omitimos el texto bíblico. O sea, dicen, no, ya es que el rabino dijo que Abraham era muy bueno. Bueno, lee Abraham y vas a ver que también era un gran guerrero y era un gran comerciante. Y era muy inteligente, y era un gran filósofo, ¿sí? O sea, era, y ahí lo dice, o sea, no quiero midrashim, no se vayan a mitologías, ahí dice el texto,
es que
o sea, en todas sus historias.
Una de sus virtudes,
y justo qué bueno que preguntaste esto, porque es lo que voy a decir ahorita. ¿Pensamos que no hay que estudiar Torah muy profundo? No hay que estudiar Torah tan profundo. Según el Rambam, fíjense lo que dice, Dice que maase eres Mitzrayim u que maase eres Kenan lotasu. O sea, la Torah nos va a decir al texto, nos va a decir lo que tenemos que hacer, a quien tenemos que copiar o imitar, y de las conductas que nos tenemos que alejar. Pero es bien sencillo, bien sencillo. Por ejemplo, eso que digo, que maaser es Mitzrayim u que maaser es Kenan. Dice, por ejemplo, no hagas como hacían los kenanitas, no hagas como hacían los egipcios, que hacían A, B, C, D, F, G. Eso, aléjate de eso. ¿Okay? Entonces, fíjense, la Torah nos está diciendo cosas bien prácticas y muy directas, conductuales, que nos hacen o que nos pueden canalizar nuestra conducta al bien muy fácil, sin saber de misticismo, sin saber de la Mishnah, sin saber de nada de eso, nada de todo lo que uno dice, no, este es un erudito. Híjole, si de veras cumpliéramos la Torah y lo que dice la Torah y leyéramos el mensaje original de la Torah, no necesitaríamos tanto, ¿ok? Por ejemplo, Besipur Asdomim, el Sipur, el cuento de Sodoma y Gomorra, que nos dice cuál era su pecado de ellos y por eso se destruyeron. Bueno, los destruyó Dios. Behol Masheba Mikra Bignuta Anashim, y cuando la Torah habla mal de ciertas personas, ¿por qué habla mal de ellos? Hay que entender qué es lo que está resaltando negativo de esa persona. O sea, exacto, para que no caigas en eso. Baalejes, la gente que tiene carencias, o sea, todo lo que habla mal de la gente, de los personajes, esos que son como los malos de la película. Y por otro lado, Beshevach Atobim Begadaltam, o sea, cuando enaltece a grandes hombres, ¿por qué los enaltece? Beaish Moshe Anav Mikol Adam, y el hombre Moshe era muy humilde, el más humilde de todos los seres humanos. Entonces, bueno, ya nos está diciendo una mala, ¿para qué? ¿Para qué? Sur Mera Basetov. Entonces, cuando leamos el Pirkei Avot, que dice Sur Mera Basetov, ya sabemos a lo que nos referimos. ¿Sí? Quiere decir, ahí está en la Torah. Ve a la Torah, a los cuentos de la Torah, las historias, y ahí vas a encontrar Sur Mera Basetov. ¿Qué es Sur Mera? Que Maaseret Mitzrayim Lotase, que Maaseret Kenan Lotase. No imites a los pueblos de los cuales no queremos su cultura. Y por otro lado, imita, apégate a los grandes iluminados, ¿ok? Y copia sus virtudes. Entendimos esto, es muy importante, ¿ok?
De las dos cosas es estudio.
¿Cómo?
De las dos cosas que hablas es estudio, uno universal y otro de la Torah.
Exacto. Uno es el ejercicio cerebral de ser inteligente, que eso no es así como de ipso facto. Y de veras lo van a ver, les voy a contar una historia para que entiendan cómo el cerebro humano se ha ido ejercitando cada vez más. Lo podemos ver en la generación del siglo, entre el siglo pasado y este siglo, pero les voy a decir una historia. O sea, en el Egipto antiguo, estoy hablando de hace 5.000 años, o sea, en las dinastías antiguas, antes de Moisés, la gente no sabía contar más de 5. ¿Por qué?
No había necesidad,
claro que había necesidad, por eso se los hacían tontos y les robaban toda su cosecha, porque había ciertas personas que sí podían, ciertas personas, que eran los sacerdotes y los escribanos, que vivían en los templos de Egipto, ¿no? Ellos eran los que cobraban los impuestos y le robaban todo a los campesinos. Los campesinos no sabían hacer contar más de 5, entonces las pacas las ponían de 5, las pacas de trigo.
El 20%, entonces hacían cuentas de 5, les quitaban una de impuestos.
Sí, pero no sabían, por ejemplo, multiplicar, sabían sumar hasta 5 nada más. O sea, la población mundial, porque les digo que Egipto era el lugar más como moderno de toda la Tierra, en el lugar más moderno de toda la Tierra, la gente no sabía contar más de 5, que era su mano. Por eso el Hamse, no es judío, el Hamse es egipcio. Y el Hamse quiere decir, déjame completo, porque para ellos, completo era 5. ¿Okay? Entonces cuando alguien dice Hamse, es déjame completo, 5. ¿Por qué? Porque ellos nada más contaban 5, el 5 era el universo, o sea, era todo. No sabían multiplicar 5 pacas por 6 hileras, no sabían hacer eso, ¿ok? Y entonces el cerebro no les daba, entiéndanme, por favor, es una mente primitiva y se fue desarrollando. ¿Cómo? ¿Quién sí sabía? Los que estaban estudiando todo el día, en las casas de la vida, así se llamaban los templos. En los templos había algunos lugares que se llaman casas de la vida, donde la gente sabía todos los secretos impresionantes, o sea, no crean que sabían un poquito. En Egipto se sabían los secretos de la tradición inicial, ¿ok? Y entonces todo eso se fue haciendo y hoy en día ya sabemos multiplicar, ¿ok? Todo es ejercitar al cerebro. Por eso, en ese sentido, el Rambam dice, necesitamos ejercitar la cabeza. Mucho de ello lo hemos logrado los judíos con el Talmud, ¿ok? El Talmud, lejos de, ¿cómo se llama?, de ser, de traer, bueno, por no decir lejos, aparte de traernos otras informaciones muy útiles de todo tipo, ha sido un gimnasio cerebral de siglos y siglos y siglos, ¿ok? Nada más de resolver los acertijos que habla en la Sugiot y los silogismos, ¿ok? Y entonces es muy importante entender eso. Y ahí se juntan las dos cosas que dice el Rambam, ¿no? La Torah y el ejercicio cerebral. Ok, ahora, vamos a seguir. Si entendemos entonces que tenemos que tomar nuestras decisiones para un solo objetivo y utilizar todos nuestros recursos para ello, tanto dinero, esfuerzo, tiempo, entonces ahí está la clave para entender qué está dentro del Tajlit y qué está fuera del Tajlit. Y ahí es donde nos está ayudando el Rambam en nuestro libre albedrío. Tenemos libre albedrío, podemos decidir lo que queramos en todo momento. La pregunta es, cuando yo tomo una decisión que involucra recursos, ¿okay?, que esos recursos que dijimos que tenemos que canalizar, está lo que voy a invertir de tiempo, dinero o esfuerzo para entender recursos, ¿okay? Lo estoy invirtiendo en algo que suma, ¿sí?, para la realización del objetivo, o no suma para la realización del objetivo, ¿okay? Fíjense la metodología, es una metodología bien sencilla. Tengo que irme de vacaciones y me voy a gastar tanto dinero, tantos días, con tantas personas o con quiénes personas, ¿sí? Tengo que comprar un automóvil, tengo que meterme a trabajar en la comunidad que me va a llevar 7 horas a la semana, tengo que ayudar a mis hijos y ir a las evaluaciones del colegio, o sea, todo lo que hago, tengo que trabajar 15 horas al día, o tengo que trabajar 4 horas al día, o tengo que trabajar 7 días a la semana, ¿ok? O sea, todas las decisiones que tengo que tomar, tengo que ir a ver a un cliente en la noche, o tengo que ir a ver a mi familia, o a estudiar con mis hijos, okay, entonces, ¿qué tenemos que hacer para tomar esas decisiones? Metodología.
Es un scorecard.
Metodología. Tenemos que... ¿Sí?
Si todo lo que haces te lleva al objetivo.
Exacto.
Y todo lo que no te lleva al objetivo, descártalo.
Descártalo. Todo lo que no te lleva al objetivo, descártalo. ¿Ok? Por ejemplo, ir a jugar al casino que está aquí en Interlomas. Por decir un ejemplo, ¿no? Díganme ustedes, o sea, bien fácil, si entiendes que eso... ¿Qué de ir a jugar al casino me lleva a realizar mi objetivo trascendente en la vida? ¿Okay? Entonces, bueno, esto está muy fácil, ¿no? Entonces, pero así todo lo en la vida, todo lo que voy, ¿no? Agendar un viaje, oigan, es que es muy común en los seres humanos y más en las sociedades burguesas y como yo le llamo patricias, ¿no? Pero, ¿qué de ir 4 días a Las Vegas al Super Bowl? ¿Sí? Está, y gastarme $5,000, por decir algo. ¿Qué de eso me lleva, enriquece al tajlí trascendente en la vida? ¿Ok? Pregunto. Y el Rambam, fíjense, no es un puritano, ni me voy a ir al otro extremo. Dice, pero, oigan esto, el cuerpo y el alma, es que aquí me van a decir, no, esto es un, me estoy yendo a un extremo de como sea, de virtuoso, ¿no? Y nadie puede ser así de virtuoso. Entonces dice, ni el cuerpo, ni el alma pueden aguantar sin tener un descanso, ¿ok? El cuerpo descansa durmiendo y el alma descansa distrayéndose. Fíjense lo que dice, es increíble. Entonces dice aquí, dice, Tizareja nefesh gam ken lehiragá. O sea, se tiene que calmar. El alma se cansa también de lo trascendente. O sea, fíjense, no puedo estar todo el día en lo trascendente, ¿ok? Y me está gustando que el Rambam lo dijo, porque ya me estaba yo asustando cuando estaba yo leyendo. Dije, no, entonces tenemos que estar todo el tiempo en la virtud.
Pero tú dijiste,
está bien difícil.
El medio.
Sí. Okay, entonces dice, el alma se cansa de lo trascendente y necesita ocuparse de lo sensorial también para que esto, para involucrar todo lo que se llama recreacional, ¿ok? Fíjense, entonces hay, sí cabe en el mundo
distracciones
y recreaciones, ¿ok? La pregunta, y ahora aquí así es, la dosis, o sea, lo que habla así, otra vez, entonces, ¿cuál es el tajlit? Y si de verdad reflexionamos al respecto, vamos a ver que todo lo vamos a hacer con mesura. Lo que vamos a entender aquí es vamos a comprar una virtud. La virtud de la mesura. ¿Ok? ¿Qué es mesura?
Medida.
Medida. ¿Cómo se dice en hebreo medida? Omer. Omer. ¿Ok? ¿Por qué el Omer, Sfirata Omer, ¿sí? Es tan importante? Nos enseña el Omer, y creo que dimos una clase aquí del Omer, era de que el Omer nos da esa medida. ¿Okay? La medida perfecta, que no caigo yo en mi exceso, que me saca de mi centro y me saca del camino a mi realización personal. Salirte de tu centro te saca del camino de tu realización personal. Y todo eso lo vamos a prevenir con una sola cosa que se llama Omer. ¿Okay? La mesura, la medida. ¿Está bien? Y ese es muy importante. Solo lo necesario, como dice aquí. O sea, nada más lo necesario. Ok. A eso se refiere el pasuk famoso, que todos lo conocen de memoria, que dice: Beahafta et Hashem Elokeja, Bejol Levabeja, Ubejol Nafsheja, Ubejol Meodeja. Es una máxima judía muy importante. Y se llamará a tu Dios con todo, ¿qué? Con todo tu corazón, ¿sí? Con toda tu alma y con todos tus recursos, o sea, con todo lo material. O sea, está hablando del cuerpo, mente, sentimiento, con todo. ¿Qué quiere decir? Que abandonemos todo por nuestro Dios, que abandonemos todo lo que tenemos y se lo invitamos a Dios. No. Simplemente lo que quiere decir es que el amor que sentimos a Dios tiene que estar sintonizado con todos los rincones de mi ser y de mi vida en una manera correcta, o sea, en ese centro correcto, ¿ok? Y fíjense lo que dice aquí en Rambam, es un hidush también, incluye los pecados. O sea, hay que amar a Dios también en el error, ¿ok? O sea, cuando nosotros caemos en el error, también el error, sumarlo a los recursos. Quiere decir, cuando yo cometo un error, también ese error no es de que ya me sacó, me descalificó, tache y ya perdiste, no. Que si yo, cuando tengo un pecado, que a mí me gusta llamarle error, cuando tengo un error, ese error tengo que tener la sabiduría de meterlo como parte de la enseñanza para que yo pueda corregir y realizarme y alcanzar mi objetivo. ¿Okay? Entonces, afilu la saberot, ¿okay? Dice así, dice afilu bidbar averá, beholma, y a eso se refiere, ahí colma aceja leshem shamayim, es eso. Ahí, así dice el Pirkei Avot. Veiyu kol ma'aseja leshem shamayim. ¿A qué se refiere? A eso, kol ma'aseja. Lo bueno que haces y lo malo que haces. Lo malo que haces hay que tratar de evitar que sean grandes cantidades, pero siempre vamos a hacer errores y siempre vamos a cometer cosas malas. La inteligencia aquí es meterlas también a la ecuación y convertirlas en positivo, ¿ok? Y entonces kol ma'aseja leshem shamayim. Y eso es muy importante. Fíjense cómo lo dice el Rambam. A eso me refiero de los errores o pecados, es que cuando peques, sepas que estás pecando. O sea, ¿cómo le haces para traer las cosas malas y convertirlas en bueno? Estando conscientes de que estás haciendo mal, ¿ok? Y estar consciente dónde está la verdad, o sea, dónde está lo correcto. Aunque estés tú no en lo correcto, que sepas bien que no estás en lo correcto y qué es lo correcto. Muy importante, se oye muy lógico, ¿verdad? Pero no es lógico. Todo el mundo transgiversamos la verdad y la adecuamos a nuestra realidad. O sea, quiere decir, en vez de tener un blanco y tirar una flecha al blanco, primero tiramos la flecha y luego circulamos el blanco. Entonces dimos en el blanco. Y no es cierto, no dimos en el blanco. ¿Okay? Pero es muy difícil, entonces muchas veces estamos totalmente engañados con eso. Quiere decir, ten tu brújula correcta y sé a dónde vas, ¿ok? Aunque a veces no vayas hacia donde vayas, ¿okay? Quiere decir, pero tienes que saber bien dónde está el norte. Aunque tengas que desviarte al sur, al este, sur, poniente, lo que sea, pero tienes que saber dónde es el norte. No creas que vas hacia el norte, ¿okay? Es bien importante eso. Y a eso se refiere, colma aceja, leshem shamay. Ok. Estamos dando mucha información, ¿verdad?
Sí. Está muy bueno.
Ok. Es que, ni modo, esto es información. Ok. Para que nos relajemos tantito. Sí, sí, es que es muchos conceptos muy, muy cañosos. El Naví, vamos a hablar ahorita de la mala del profeta. ¿Okay? Porque todo esto lo lleva Rambam, acuérdense que dijimos, desde el principio. Nosotros debemos de procurar llegar a un nivel de profecía, o sea, ser profetas. Aunque sabemos todos que no vamos a llegar, pero tenemos que encauzarnos en el camino hacia la profecía. ¿Okay? Pero vamos a ver, ahorita nos va a dejar muy tranquilos el Rambam con ese concepto de profetas, y a lo mejor no está tan lejos de lo que podríamos llegar a ser, no estamos tan lejos. ¿Ok? Dice así, dice, el profeta es aquel que consiga tener menos capas entre uno y Dios. Si tenemos muchos pecados o muchos errores, o estamos muy lejos de nuestro camino a la realización trascendental, o estamos fuera de nuestro centro, estamos construyendo capas entre yo y la divinidad, o sea, entre yo y Dios, yo y lo trascendente. A mayor distancia, mayores errores, más capas, ¿ok? Más malas cualidades, más capas. Y así, en viceversa, con lo bueno. Quiere decir, mientras más esté yo en mi camino, menos capas entre yo y Dios. Y más voy a poder apegarme, entenderlo, sentirlo, conocerlo, todo. ¿Okay? Y entonces me voy a sentir mucho mejor y voy a ser una persona mucho más espiritual. ¿Okay? Entonces, dice así, dice, el que logre sintonizar, fíjense, esto está profundo, el que logre sintonizar su existencia a la voluntad de Dios amití, o sea, a la real voluntad de Dios, a la verdad de la voluntad de Dios, en la tierra, ¿sí? Entonces se convertirá en un profeta. Se convertirá en un profeta, o en un mercabá, o en un vehículo, o en un soldado, o en un netzig, representante, o en un sheliach, en un enviado. ¿Okay? Y entonces, eso es un profeta. ¿Ven? El que logre alinear o sintonizar su existencia a la voluntad amití, a la voluntad verdadera de Dios. Está muy, muy profundo el asunto, pero es justo todo lo que hablamos anteriormente. O sea, ¿cómo hacer eso? Como lo que dijimos anteriormente, el tajlit, la meta, el centro, el camino, la definición, el fin, el medio, los recursos, todos destinarlos hacia eso, ¿sí?
¿Crees que la legislación rabínica va en ese sentido?
Sí, sí. Como ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver cómo lo explica el Rambam, y si tienes duda, ahorita lo vemos, ¿ok? Y obviamente otra vez el Rambam se apoya en Moshe, ¿no? Se apoya en Moshe para que entendamos entonces quién era Moshe. Moshe, dice el Rambam allí, nada más quitó todas las capas entre él y Dios. Moisés quitó todas las capas entre él y Dios. Dejó nada más una y transparente. Así lo transmite Rambam. O sea, nada más había una capa y transparente, shkufa. Quiere decir, lo mínimo que tiene que haber por la diferencia de nuestra sustancia y la de él. O sea, nosotros no podemos ser Dios ni estar pegados a Dios, porque su sustancia y la nuestra son totalmente de otra dimensión. ¿Okay? Entonces, cuando Moshe se sintió tan confianzudo en ese sentido, le dijo a Dios, cuando llegó al monte Sinaí y llegó a ese nivel grande donde bajó el mensaje de la Torah, cuando bajó todo ese mensaje de la Torah, aprovechó. ¿Qué nos quiere decir el texto con que bajó la Torah? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué bajó? ¿Qué le metió un disco duro? ¿Le metió un chip aquí? ¿Qué hizo? ¿Cómo bajó la Torah Moshe? Si ni siquiera la escribió, ¿cómo la bajó? Lo que hizo Moshe en el monte Sinaí es entender a Dios, ¿entienden? Y el mensaje de Dios, y el propósito de la creación del mundo, y el papel que juega el hombre en él. Otra vez, lo que hizo Moshe cuando llegó al monte Sinaí y que bajó la Torah es entender a Dios, bueno, tratar de entender a Dios lo más posible, ¿sí? Entender su mensaje o su voluntad hacia el mundo, ¿ok? El propósito trascendente del mundo y el papel que juega el hombre en él.
Pero tú lo que estás diciendo es
sea, pudo haber escrito la historia, o sea, los cuentos de la Torah.
Ahí están plasmados, ahí está plasmado todo lo que dijo ahorita. Sí. Todo eso que dijo ahorita está plasmado en los cuentos de la Torah. ¿Ok? Con esa gran profecía. O sea, a eso se llama, hasta, como dije aquí, dice, Aspaclaria
Meirá.
¿Ok? Es la Aspaclaria Meirá, a eso se refiere. Es el hombre que más ha llegado a esos niveles. Y entonces aprovechó el momento y le dijo, bueno, ya, quita la capa. Le dice Dios, Arenina et que bodeja. Quita la capa, ya no necesito saber quién eres. Le dice, o sea, okay, y todo eso es alegórico otra vez, entiendan. O sea, es una necesidad de Moshe de decir, espérate, pero hay algo que no entiendo. Todavía no entiendo quién eres. ¿Ok? Todavía no, con todo y lo que entiendo, no entiendo quién eres. Y entonces le dice Dios, lo irani Adam Bajai. Entiende que eso no lo vas a saber nunca, porque nadie en vida puede saber quién soy. ¿Ok?
Pasó que está diciendo, dice, lo que sigue, apégate a la piedra, benizatá el azur.
El azur.
Ya sabe, no sé qué significa. ¿Qué significa? Apégate a la piedra, porque no existe un hombre que me haya visto y viva. ¿Qué es la piedra?
No sé, no sé, no sé, pero te voy a decir que quiere sur. ¿Sur? ¿Saben qué es sur? No, no, no. Sur es fuerza porque, ¿por qué? Porque vives en México. Si fueras israelí, sabrías que es sur. Sur es una piedra, no es piedra, es una piedra. Fíjate esto, porque a lo mejor ahí está tu respuesta, no sé, no la tengo, pero te la digo así a bote pronto. Sur es una piedra que vive en el desierto del Negev de Israel, ¿ok? Y esa piedra tiene la cualidad, es endémica, o sea, quiere decir que vive solamente ahí. Y esa piedra tiene la cualidad de ser sucia por fuera, como todas las piedras, por el polvo y todo eso. Pero cuando la cortas correctamente, es estéril por dentro. ¿Okay? Y el sur, con eso hacían las cirugías en la antigüedad, con la piedra sur. Y esa es la piedra más es estéril, o sea, quiere decir que limpia, limpia, o sea, quiere decir que estéril. ¿Okay? Entonces quiere decir está esterilizada por dentro, por su. Entonces eso la usaban, la cortaban con una técnica y con eso luego podían ellos hacer cirugía, cortar eso sin infección. Y entonces Tzur, cuando uno dice Tzur, nosotros decimos Tzur y decimos, bueno, religiosamente eres mi fuerza. Y es una piedra muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. ¿Okay? Entonces, a lo mejor ahí está la respuesta. Hay que pensar filosóficamente qué quiere decir Tzur y por qué se escogió esa piedra y no otra piedra, como la ígnea o la de caliza.
Parte trasera, la exacto. Parte delantera no la verás.
Exacto.
¿No? Es esa parte.
Entonces, realmente no es el tema, ahorita no lo voy a ahondar tanto, pero le dice, vas a ver mi parte trasera. Quiere decir, me ajoray, vas a ver mi espalda. Y entonces, ¿qué quiere decir ajoray? Ajoray, te explica Maimónides, quiere decir el pasado. O sea, ajoray quiere decir atrás, el pasado. El presente, o sea, adelante no lo vas a saber. ¿Sí? El pasado, entonces, ok, ¿quieres conocer quién soy? Interpreta el pasado. ¿Sí? Lo que se llama filosofía de la historia. O sea, crea, y por eso el judaísmo es el padre de la filosofía de la historia. Es decir, ¿por qué pasan las cosas? ¿Entiendes? Y así escribe la Torah. Ahorita que alguien estaba diciendo eso de las historias. Por eso escribe la Torah así, con historias. Porque estamos interpretando lo que pasó. ¿Para qué? Para entender el mensaje divino. Con lo que pasó, con el pasado, interpretamos el presente y el futuro. O el mensaje o la voluntad de Dios. Por eso toda la Torah son historias. Lo que pasó. Acuérdense que todo se escribió después, o sea, en retrospectiva. Todo, no se fue escribiendo la Torah como iba sucediendo. Todo se escribió en retrospectiva para darnos el mensaje. Por eso el Rav Kook dice, ¿quieres conocer a Dios? En la palabra historia. Historia, si lo escriben en hebreo, se divide Esther, ya. O sea, historia quiere decir Esther, ya. Y Esther, ya quiere decir que ya es Yud-Hei. Es Dios, Esther. Esther es escondido. O sea, quiere decir, Dios está escondido en la historia. Y eso es lo que le dice mejor ahí. Ese es el pasado. ¿Okay? Entonces, ok. Decías tú, por ahí.
Ah, siempre, ahorita me ha hecho contradictorio que decía, no vas a ver ni cara y vas a vivir. Y luego, al final dice, y Moshe fue el único hombre que vio a Dios, panín.
¿Sabes?
¿Lo vio o no lo vio?
No lo vio. Dice, no lo vio. Diverge. Sí. O sea, quiere decir, ok, muy bien, panim el panim quiere decir cara a cara, cara a cara quiere decir aspaclaria meirá.
Dice, pero dice, pel, la vela.
Sí.
Pero ¿qué dicen sota verajá?
Sí, pero no, no, ra,
diver.
Diver, dice.
Pel, pel, la vela.
Aquí está,
pel. Boca a boca, hablé con él. No es así como por un palime, palime. Pero no sé si dice diver o otra cosa. Es.
No, 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 no dice que lo vio a Dios.
Yedeú, Hashem, Panim, el Panim, creo que así dice, ¿eh?
Pues chécalo ahí en un. Nadie tiene este. ¿Cómo se llama? Ahí en Belech, dejaba de ver, chécalo. ¿No? Chécalo en Belech, dejaba de ver. Pero bueno, vamos. A lo que se refiere, aunque lo que diga, se refiere a lo que dice Rambam. O sea, es lo que un hombre máximamente ha llegado a conocer a Dios. Y a eso se refiere alegóricamente que habla Panim el Panim con él. O sea, no hablaba Panim el Panim. O sea, no lo entiendas así literal. Porque, pues, ¿cómo? Pero es ese entendimiento total de la voluntad de Dios. Es el Naví. El Naví dice, Heschel, dice que él describe al Naví como es aquel hombre que entiende a un nivel supremo el humor de Dios. ¿Okay? O sea, quiere decir, ¿cómo anda Dios? ¿Qué quiere? ¿Qué piensa? ¿Qué necesita? ¿Qué desea? ¿No? Por decir alguna, por decir. Ok, entonces, entendiendo esto, el Naví, siguiendo con esto del Naví, y ahorita van a decir por qué es tan importante, tiene dos técnicas muy importantes para llegar a ser profeta. La primera es la técnica intelectual, ¿ok? ¿Qué es lo que dijimos? Y la otra técnica, la otra, es lo mismo que dije anteriormente, ¿se acuerdan de las dos vertientes? Que hay que estudiar y hay que estudiar ejercitar el cerebro y por otro lado alejarnos del mal y practicar el bien. Bueno, en términos de Naví, de profecía, lo explica el Rambam de la misma manera, pero es así, intelectuales, o sea, ascalot o muscalot, maalot, quiere decir midot, virtudes. Entonces, hay dos cosas que tiene uno que ejercitar para llegar a la profecía. La primera es intelectual, quiere decir inteligencia, alejarse de la estupidez, así dice, tal cual, y ejercitar para comprender más rápido y mejor. O sea, ahora sí que es capacidad mental. Y por otro lado, la virtud, que son las buenas virtudes y alejarse de las malas virtudes. ¿Okay? Y entonces, ahí vamos a ver lo que dice algo muy conocido, lo que dice el Pirkei Avot, que también ya lo vamos a entender mejor, que dice, en Anevua Shorá, no hay profecía que pueda recaer, sino en el Jajam Givor Beashir. Para que haya profetas, para que alguien pueda caer en profecía y entender la voluntad de Dios, tiene que ser Jajam, tiene que ser sabio, tiene que ser Givor, valiente, y tiene que ser Ashir, tiene que ser rico. ¿Ok? Vamos a explicar. Jajam, kolel, ¿a qué se refiere Jajam? Kolel amalot asigliot velozafek. O sea, que integre todo eso que dijimos de intelectual, ¿ok? O sea, que tenga esa capacidad. Ashir, ¿qué es Ashir? ¿Sí? Dice, hi ma, rico no se refiere a riqueza material, sino se refiere hi maalot amidot. Dice, la maalot amidot es que tenga muchísimas cualidades. Retzonil Omar, istapkut. Fíjense qué increíble. O sea, istapkut. Istapkut quiere decir que estar conforme todo el tiempo. ¿Ok? Lefishehem ikraú amistapek behelko ashir. Porque acuérdense que, umiu ashir, asameach behelko. Eso es istapkut. El que está conforme con su parte, con lo que tiene, con lo que es. ¿Sí? Entonces, esa es la mirada de istapkut. Entonces, tiene la mala, la cualidad de ser conforme con lo que tiene, y entonces se considera un ashir. Behu begeder, ok, no pensemos que es obviamente cosas capitales.
¿Eso lo dice el Rambam o no le explica?
Rambam. Maimónides lo dice, Mr. Peksh. Ok, y entonces, behen hagibor, hiken amalot amidot, también tiene que ver, ser gibor, también tiene que ver con Malota, la malata, todas sus amidot, las virtudes. Que dice, Shehuni Akiko Jotab Lefiadat, que tenga que liderear sus fuerzas y sus potenciales con inteligencia, y por eso se dice, Eiseu Gibor Akovesh Etitzro. ¿Quién es el Gibor de verdad? El que puede dominar sus instintos, porque quiere decir que él liderea, él maneja sus fuerzas, no sus fuerzas lo manejan a él. ¿Ok? A eso se refiere con un. Ok, Fíjense, vamos a sumar todo lo que hemos hablado ahorita. Cuando leamos otra vez el Pirkei Avot, en estas frases tan famosas, son bien famosas, vamos a entender ya cómo lograr eso. ¿Entiendes? O sea, los 8 capítulos de Rambam nos dan la metodología, no para comprar ideas, no, para llegar a consumar esas ideas. O sea, para realmente convertirnos en esa gran máxima que dijo un sabio, cómo llegar realmente a aplicarlo a la vida real. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí?
Sí. Yo tengo una.
Sí, dime.
Me quedé en la parte que dijiste que el alma tiene que descansar. Como siempre he oído que el alma...
No, el cuerpo tiene que... Ah, también el alma tiene que descansar.
El cuerpo tiene que dormir, el alma tiene que distraer, se tiene que sería distraer. Al revés. Uh-huh. El alma es divina, es como que algo ¿no? que viene de Dios, y el cuerpo es el que se...
Pero acuérdate que...
La parte...
Ok. Pero dice, ¿no? Acuérdate que dice, Guf ben Neshama... Ahad hi, o sea, es una parte orgánica. Entonces, el alma, por más alma que sea, está pegada a un cuerpo y tiene sustancia y tiene necesidad y tiene, digamos, pues fuerzas que le sensores, como se dicen, o sea, que le apegan, le afectan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
pero los sensores del cuerpo, entonces.
Sí, por eso. Si uno descansa el cuerpo. ¿Ok?
Le ayuda al alma a recuperar.
Le ayuda, pero también necesita el alma distraerse en su sustancia de ella.
Por medio porque del cuerpo.
No, porque si tú vas a ver una película, por ejemplo, ¿qué estás distrayendo?
Tu mente.
Tu mente, o sea, tú, y ahí, por ahí se distrae el este. O si vas a ver
pega.
Un. No, si vas a ver un. ¿Cómo
es
se llama?
Lo que está diciendo, que es por medio de.
Un concierto, oyes música, lees un libro, vas a ver un paisaje, sales de vacaciones, juegas dominó con un amigo, o sea, ya me explicó, ¿no? Entonces, todo eso te distrae, ¿qué? El alma. ¿Okay?
O sea,
y es bien
te
importante.
Está llevando a tu
es
meta, importante. Pero te está distrayendo el alma.
Te ayuda.
Pero sí te está llevando a tu meta porque tú sabes, tu naturaleza necesita descansar. Entonces, para que tú puedas llegar a tu realización y para estar en tu centro y estar en el camino y estar en shape, como se dice, o sea, en buen estado de salud mental y corporal, necesitas de la distracción. Entonces, ahí viene el secreto. Qué bueno que lo preguntaste. ¿Dónde está el secreto? Que también todo eso se convierte en parte de tu tajlit amití, de tu enfoque y de tu objetivo trascendente. También ir a ver un atardecer, ¿ok? También se convierte, y también de oír un concierto de Mozart, también se convierte, ¿sí? No ir a Las Vegas, ¿eh?
Ni al Super
Bowl. Ni al Super Bowl.
Y la pregunta entonces sería, ¿no hemos hablado nada del Yetzer Hará o del buen instinto? No sé si Rami lo menciona o de
plan. Sí, ahorita lo vamos a ver. Vamos a acabar.
Siguiendo esa pregunta, sí. O sea, ¿cómo pudo como tal en ese momento? ¿Había como algún tipo de diversión, distracción en común que todos tenían? Sí.
Antes era como no el pueblo judío, no había una distracción oficial del pueblo judío, pero siempre las civilizaciones, acuérdate que el pueblo judío no es algo diferente a cualquier pueblo, en el sentido de que cuando hubo coliseos iban a los coliseos, y cuando hubo gimnasios iban a los gimnasios, y cuando había juegos de yo que sé qué, pues iban a los juegos. Hay una, tengo yo una lectura del Renacimiento, de la época del Renacimiento, de Italia, donde hay un diálogo, un carteo entre rabinos de grandes comunidades en Livorno y en, no me acuerdo, creo que de Roma también, donde estaban hablando del tenis, ¿ok? O sea, estaba la pregunta del tenis, si se podía jugar tenis en Shabbat, ¿ok? Y entonces los rabinos decían, claro que se puede jugar tenis en Shabbat, así decían en esa época. Y así jugaron mucho tiempo tenis. ¿Qué sucedió? Que empezaban a haber apuestas alrededor del tenis, ¿sí? Y entonces lo prohibieron. Pero pasaron mucho tiempo, ¿eh? O sea, al principio técnicamente no había problema jugar tenis. Pero después, todo lo de alrededor del tenis ya no era virtuoso, vaya. Y entonces, es muy interesante todo eso que... Ojo, somos seres humanos y somos parte de la cultura universal también. Entonces, los judíos hemos encontrado la parte de... Hoy, por ejemplo, la parte que en el mundo se ha comprado como la mayor manera de distraernos es el turismo. O sea, el turismo hoy, no sé si se han dado cuenta, a lo mejor voy a decir una cosa lógica, pero creo que si no lo habían pensado, piénsenlo, es en lo que todo el mundo sueña y en lo que todo el mundo
invierte.
¿Cómo se llama? Invierte sus recursos. O sea, o sueña con, o sea, tú dile, ¿cuál es tu sueño? Ir a, ta, 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 ¿no? Ir a, estar en, ¿sí? Y entonces uno trabaja para viajar, trabaja para viajar. O sea, el turismo se convirtió en la distracción.
El objetivo, ¿no?
Central de la civilización moderna. Entonces, antes la gente no soñaba, no pensaba ni siquiera en ir a más de 150 kilómetros alrededor de su lugar.
Tiene sus necesidades básicas cubiertas.
¿Qué?
El que tiene sus necesidades básicas cubiertas sueña en una segunda parte que es el turismo.
Sí, sí. Y el que no también, y por eso es que el jefe de gobierno trae una playa y la pone en el Zócalo. ¿Sí me explico por qué? Porque para esa gente que sueña, pero no va, ¿sí? O sea, entonces, porque sí sueña, ¿eh? Todo el mundo sueña. Y a partir de los medios de comunicación, cuando alguien ve una playa en la tele, pues ya valió. O sea, tiene que soñar con la tele. Aunque tenga muchos problemas, dice, híjole, ¿y por qué no tengo para ir a la playa? Eso sueña en ir a la playa, aunque se ocupe no en ir a la playa, se ocupa en sus necesidades básicas, pero sueña en ir a la playa, en ir a la nieve, en ir a la... A, yo qué sé, ¿no? Entonces, es real. Y todo eso, ok, regresando a nuestro tema, no está mal, está bien, pero si lo ponemos en el balance, ¿como qué? ¿Fin o medio?
Es un medio para recuperarte para luego poder enfocarte.
Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso lo tenemos que hacer ¿con qué?
Con medida.
Con medida, con mesura, porque si es un medio, entonces es un medio, y hazlo con mesura. Hazlo con mesura, no necesitas, a menos que eso sea tu fin de tu vida, que te saliste de tu centro, ¿ok? O a menos que te dediques a eso, entonces ahí sí, para que veas, ya no tienes problema, ¿no? Ok.
Una pregunta.
Sí.
La definición del profeta de Rambam es como una persona un poco contemplativa, porque dice que la realidad es objetiva, y eso podría mantener las cosas como son, pero a lo mejor sí pienso en las personas que no hacen realidad en el mundo, son gente soñadora despegada de la realidad objetiva. Steve Jobs, no sé.
¿Como quién, por ejemplo? No, no sé.
Steve Jobs,
yo no, yo al revés, yo no digo que son gente de...
Walt Disney. También me dice que tienes otro planeta.
No, pero todos viven en el mismo planeta. Yo no lo veo así. Es que tú los ves así porque los ves como los idolatras. Pero vamos a ver a Jesús, ¿no? Por ejemplo, Jesús era un judío normal. No, era un judío. O sea, él murió como un judío, como una persona normal. Normal. O sea, él no entendía lo que iba a hacer con sus...
Lo que iban a hacer
él. Exactamente, o sea, siento yo que tampoco Einstein, o sea, lee sus escritos de Einstein, o sea, era humilde también en el sentido de que él, y así puedes ver a, ¿no?
No, pero Einstein...
Yo siempre digo, a Rocky Balboa.
Pero es diferente con la gente de acción.
¿Qué?
O sea, que Einstein explicó el mundo, pero no... O sea, dio un entendimiento diferente, pero no transformó con acción, con producto, con...
No, sí, como no. No, sí, cómo no.
Pero el entendimiento.
Pero qué, no se venga a casa que no lo transformó.
No, sí transformó. Sí, la teoría de la relatividad, o sea, transformó el mundo, ¿no? Vamos, para que entendamos eso.
Sí,
yo
tenía un objetivo y no se cansó de vivirlo.
Y eso es lo más importante. O sea, que realmente es gente que ha canalizado todos sus esfuerzos hacia un solo objetivo, ¿entiendes? Y eso es lo primero, así empezamos la clase. Es el consejo de máximo del Rambam. Todos tus elementos. Mira, Roosevelt, el presidente Roosevelt, decía muy, muy seguido, decía, ¿cómo sabemos los valores de una persona? O sea, ¿cómo dices, a ver, cuáles son tus valores? Entonces tú puedes decir que son tus valores así, o cacarear, o agarrar banderas de valores comunistas, socialistas, humanistas, todo eso, ¿no? Dice, no te engañes. Fíjate en qué gasta sus recursos y en qué gasta su tiempo que le sobra y con quién anda, con qué personas lo comparte. Las dos cosas, o sea, otra vez, en qué gasta sus recursos que le sobra, en qué gasta el tiempo que le sobra y con quiénes hace las dos anteriores. Y ahí te vas a dar cuenta cuáles son sus valores. ¿Ve? ¿A qué voy con esto? O sea, todo tiene que estar sintonizado y eso es... Por eso dice nadie, incluso un proverbio, los sabios dicen, nadie esconde su riqueza. Muy difícil. Porque de repente sale todo eso, sale, y ahí te vas a dar cuenta de los valores de cada persona. Y ahí vas a ver la mesura. Ahorita vamos a ver.
Benny, perdón.
Sí.
Pero a veces, digo, hoy justo lo oí en el radio, ¿no? Dice, también es importante el proceso. Todo el proceso. A veces no llegas al objetivo. O
el camino.
Todo el camino, todo el proceso.
Claro.
A veces es más importante que el objetivo, ¿no?
Por eso,
lo que
por
creces es, en el
muy
proceso.
Muy bien, por eso dice el Rambam del profeta. Nadie de nosotros vamos a ser profetas, seamos sinceros. Nadie vamos a ser profetas, pero el objetivo principal de toda esta metodología es meterte en el camino del profeta, ¿okay? O sea, sí hay como el famoso camino del guerrero. Hay que tener el camino, este no es camino del guerrero, es el camino del profeta. Y entonces ahí te metes. Y entonces el chiste es de que te esfuerces por llegar. ¿Cuál es el éxito? Estar en el camino. Toda la riqueza que vas a recibir por estar en el camino y esforzarte en no irte ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ok? Bueno, déjenme. Sí.
Equivocado, sí. Porque su objetivo es hacer daño. Sí, llegó a su objetivo, pero hizo mucho daño.
Ahorita vamos a ver cómo se plantea el objetivo, que lo dijimos al principio de la clase. O sea, el peligro de todo es que si tengo todos mis objetivos hacia un fin, pero el fin está equivocado, está realmente.
O sea, seguramente okay. Tenía un objetivo y trabajó por ese objetivo.
Exacto, pero el objetivo está equivocado. Ok, vamos a resumir todo esto en el último capítulo. Ok. De los 8, ahorita vamos a ver en 10 minutos el octavo capítulo. Y eso resume todo para que entendamos bien cosas que no hemos entendido. Dice primero que nada, Hateva a Enoshi. Tenemos que entender, para que entendamos todo esto que hablamos ahorita, hay que entender la naturaleza humana. Cómo somos realmente y de dónde venimos. Entonces, primero que nada, tenemos una máxima, que es a toda acción corresponde una reacción, de verdad. O sea, dice todo... Todo tiene una acción y una reacción. Fíjense ahorita, déjenme aclarar para qué se refiere. Y toda causa tiene un efecto. Como, por ejemplo, la gravedad. O sea, la teoría, más bien, la gravedad, el fenómeno de la gravedad. ¿Okay? Cuando se cae una piedra, no quiere decir que se cayó una piedra. Quiere decir que la gravedad...
¿La jaló?
La gravedad hizo que se que caiga la piedra. Es el de Maimónides. ¿Ok? Y ahorita van a ver a qué se refiere.
Es causa y efecto.
Es causa y efecto. O sea, él dice así, tan pashut como que se caiga una piedra. ¿Sí? Es una causa y un efecto, es una acción y una reacción. ¿Por qué? Por la naturaleza. Y la naturaleza, en el ejemplo de la piedra, se llama gravedad. O sea, el fenómeno es la gravedad. Y entonces, si lo llevamos eso al ser humano, tenemos que entender cuál es nuestra naturaleza. ¿Ok? Así como la gravedad. Y entonces hay una máxima que no la dijo Rambam, la dijo Descartes, que dice, la ley es para la moral, oigan esta máxima, está muy buena, la ley es para la moral como la gravedad es para la física. ¿Ok? Quiere decir, es muy difícil llegar a la moral sin tener ley. Más bien es imposible llegar a la moral sin tener ley. Y ahí es donde te iba a responder yo, que me quedé que te aguantes al final de la clase, cuando hablaste de las mitzvot, los preceptos, la halajá, todos los comandos divinos, la estructura, todo lo que hay en el judaísmo que dices, ya, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso es lo que dice Descartes. Entonces, la ley es para la moral lo que la gravedad es para la física. Sin gravedad no hay física, no habría física. Y igual, de la misma manera, la ley para la moral. Entonces, no hay de qué... Yo soy muy bueno, pero no existe. No hay una persona moral que no se apegue a la ley. No puede haber. Y entonces, ¿ok?
Eso es de lo más duro que he escuchado.
Y entonces, déjame acabar de decir todo esto, fíjate. Déjame acabar de decir esto y vamos a entender por qué. Y va a poner el caso ahorita el caso de la del castigo y la recompensa. O sea, para que entendamos cómo es acción y reacción. No hay castigo y no hay recompensa. Fíjense, nada más hay acción y reacción, causa y efecto. Y entonces da el ejemplo de Abraham. Entonces dice, ¿por qué? Entonces, ¿por qué le dijo Abraham? Porque pregunta él mismo, como le preguntaron otros a él. Le dije, entonces muchos me preguntaron, entonces ¿por qué le dice Abraham que Ba'avadum ve'inu otam, que sus descendientes iban a ser castigados, iban a ser oprimidos, iban a sufrir en Egipto como esclavos, etcétera, etcétera? Pues ahí está, ¿no? Si hay castigo premeditado, porque ya le dijo Abraham mucho tiempo antes de que suceda. Y entonces contestan, no. el que el texto profético nos haya dicho que Abraham ya le había revelado, ¿sí? No quiere decir
que
no, que fue un castigo predeterminado, ¿sí? Nada más simplemente le reveló lo que iba a pasar, pero no quiere decir que fue es muy profundo esto.
El Midrash habla diferente.
Fue advertencia.
No. Es que da aquí Irashena, ¿cómo voy a saber que van a heredar la tierra? Ajá. Luego le dice, ya dóate da aquí, que
le sí,
la
sí.
Jabe,
por eso, por eso, le está diciendo lo que va a pasar. Sábete que tus descendientes toman, a ver, le voy a explicar así. Sábete que tus descendientes tomarán las decisiones
que los llevarán
a sufrir en Egipto, ¿ok?
Que tendrán una consecuencia.
¿Entienden o no? O
sea, que tendrán una consecuencia.
Exactamente. Ya bien, eso es como dice. O sea, no hay ni castigo ni recompensa. Y entonces dice el texto, dice, Bibjirató Hayá, todo fue por la Bejirá de tus descendientes. ¿Ok? Y entonces yo te estoy prometiendo que los voy a sacar de ese hoyo. Esa es la promesa. La promesa no es que los va a castigar. La promesa es que los va a sacar a la libertad a pesar de sus malas decisiones. ¿Entienden? Totalmente diferente el asunto. Y entonces, no es un decreto.
Castigo.
No es un decreto divino. Y así hay que entenderlo en toda la vida. Todo lo que nos pasa. Todo hay que entenderlo así. No hay decretos que dices, paz, híjole, es que no. Ok, entonces, para enseñarnos que las acciones... otra pregunta que le hacen al Rambam. Eso ya la entendimos. Ahora, ¿por qué al pobre faraón ¿sí? le endureció el corazón? No se vale endurecer el corazón. Si entonces dices que todo es por tus actos y tu libre albedrío, ¿cómo le endureces al corazón al faraón para que se equivoque y lo castigues y acabes con su imperio? No se vale, es mano negra. ¿Okay? Es lo que está diciendo aquí el Rambam, lo está preguntando él retóricamente. Y entonces contesta, dice, no, es para enseñarnos que hay acciones, es para enseñarnos, ojo, alegórico todo, que hay acciones que ya no tienen solución, ¿ok? Y que lo único que tenemos que hacer es catarsis, y para hacer catarsis hay que sufrir, ¿ok? O sea, fíjate, entonces, y es lo que le pasó al faraón, por eso dice que el faraón fue muy malo con los judíos, es decir, los esclavizó Befarej, con crueldad. ¿Por qué lo está diciendo tanto el texto bíblico? Para decir que hizo tanto mal, que de ese mal ya no hay solución más que pasando por un proceso de catarsis donde va a sufrir muchísimo. ¿Okay? Entonces no lo lleven al plano histórico, no. Llévenlo al plano alegórico para entender cómo funciona el mundo, cómo funciona Dios y el mundo, cómo funciona la naturaleza del sistema que está creado. ¿Ya me explico? Entonces así funciona. Entonces no hay mano negra. Todo es producto de lo mismo y de las mismas decisiones del hombre. ¿Ok?
Pero entonces aquí estás diciendo que no hay destino.
No hay destino. No hay destino. Si hubiera destino, pero es que estoy encontrando el texto donde dice. Ok. Espérame. Bueno, pero eso de que no hay destino es sabido. O sea, si hubiera destino, pues ya entonces, ¿para qué nos
esforzamos? Pero siempre en el tema de libre albedrío hay de que hay cosas que sí están destinadas, pero hay cosas
es que. Es lo que quiero encontrar ahorita. Que dice.
Y aquí está la situación, ¿no? Y que la situación ya tú decidiste si no. Eso es Rabán ya
de hecho. Sí, pero aquí Rabán está diciendo que todo es por nosotros.
Todo es tu acción. Claro,
pero no dice que tus actos hay destino.
Ahí dice, aquí está, ya lo encontré, perdón. Dice, Re'e, está una página anterior. Dice, Re'e, Natati lefaneja hayom etahaim ve etamavet etahaim betatov etamavet betarra ubajarta bajaim. Quiere decir, yo te doy a ti el bien y el mal, tú escoge lo que quieras, te aconsejo que escojas el bien. Yo te aconsejo que es lo que te va a traer a la vida, es lo que te va a hacer a vivir existencialmente de manera trascendente.
Con consecuencias positivas.
Ok, y luego dice, fíjense, dice, prepararse, hay que prepararse para esa toma de decisiones, para tomar siempre la decisión correcta. Y a eso se refiere Irmiyahu cuando dice, mi pi elión lo tetze haraot ve'atov. O sea, estoy leyendo el texto profético también. O sea, Irmiyahu decía, mi pi elión lo tetze haraot ve'atov. ¿Ok? Y entonces, aquí vamos a la parte álgida. Hay un Pirkei Avot que dice: Akol videi shamayim chutz mi irat shamayim. Y entonces dice el Rambam: Hareu emet. Es verdad, pero Ela sheharve itu bo bene Adam. Pero se han equivocado para, al entenderlo. O sea, el texto es verdad. Akol videi shamayim, todo está en las manos del cielo, fuera de la fe en el cielo, quiere decir, en Dios. O sea, todo está en manos. Akol videi shamayim, todo está en las manos de Dios. Chutz mi irat shamayim. Híjole, está muy profundo. Entonces dice, espérate, es verdad. O sea, esto es verdad. Pero, ojo, lo han interpretado mal. Lo tienen que interpretar bien. ¿Ok? Y entonces, aquí viene, pongan atención. Y Nekvar. Todo está en Akol videi shamayim. Todo lo que está, todo está en manos del cielo. Chutz mi irat shamayim. Irat shamayim, o sea, la fe en Dios o el temor a Dios, ¿sí? Eso no está en manos de qué.
Del
cielo. Eso está en manos de nosotros. Entonces vamos a entender qué es uno y qué es otro. Entonces dice, Akol videi shamayim es el, se refiere al sistema natural del mundo. Minhago shel olam. Quiere decir, como el mundo funciona. Eso es Videi Shamayim. Todo eso está como el ejemplo de la gravedad. Y por eso dio la naturaleza, no, de la gravedad, de la piedra que se cae. Por eso dice así, dice, a ver, lo dice así textual, dice, cuando se cae una piedra, no es porque Dios ordenó que se caiga la piedra. ¿Ok? Es porque Dios creó un sistema en la cual existe el fenómeno de la gravedad que jala hacia el centro de la Tierra todos los objetos que tengan masa. ¿Ok? Entonces, eso lo hizo en la creación del mundo. Y así lo dice el Rambam. En sus 6 días de creación, así creó el sistema. Eso es Akol Beyedei Shamayim. Todo lo que es natural, todo, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. ¿Pero qué no está en las manos de Dios? Irat Shamayim, nuestras decisiones. ¿Entienden cómo se...? Aquí ya vamos a entender bien. Akol Videi Shamayim, Chutz mi Irat Shamayim.
O sea, tú estás separando en dos, lo que es la naturaleza.
La naturaleza.
Y lo que es el hombre, sus acciones.
Exacto. Entonces, Irat Shamayim, ¿qué quiere decir? Irat Shamayim quiere decir lo que nos lleva a entender todo lo que hablamos en los 8 capítulos. Entender que el Irat Shamayim, el temer a Dios, nos debe de llevar a tomar buenas decisiones. Eso no está en las manos de Dios. Si tomamos buenas decisiones, todo lo que siga consecuentemente depende de esas decisiones, ya no del Shamayim. ¿Sí entienden? ¿No?
Porque es ya bien... está hecho, ¿no?
Venido. No, no, porque es la causa-efecto.
La causa-efecto la hizo Hashem,
Sí, la causa-efecto la creó, exacto. Esa ya la creó, pero ahora tú juegas en el espectro, tú juegas con tus decisiones, y de tus decisiones dependerá lo que te pase, ¿ok? Ahora, ¿qué no está en tus manos? Lo que no está en tus decisiones. ¿Entendimos o no? Lo que no está en tus decisiones, no está en tus manos. Jarre Shalom, si uno está, se levanta temprano, 9 de la mañana, sale de la oficina, está en el semáforo, con su cinturón de seguridad, sin el teléfono, y está uno en el concentrado, ¿sí? Estudiando un shiur de Torah, por hacerlo más dramático, y llega un imbécil y se nos estampa en el y nos rompe la cervical, Jarre Shalom. ¿Qué pasó? No estuvo en mis manos.
Pero ¿sí? Ya va a estar en su responsabilidad las consecuencias.
Sí, pero yo a mí, hablando de mí, no estuvo en mi ámbito de decisiones. Y eso, ¿a quién se la...? Eso, Akol Videi Shamayim. ¿Ok? Akol Videi Shamayim. Todo está en las manos del cielo. Chutz mi irat shamayim. Lo que yo haga con la fe, lo que yo haga por la fe, eso no está en manos de Dios. Y eso es lo que nos trae todas las consecuencias que va a haber en mi vida. ¿Okay? A eso se refiere Dostoyevsky cuando dice: Dios es el garante de la moral. ¿Okay? Dios es el garante de la moral. Quiere decir, al haber Dios, hay garantías de moral por el miedo al Dios. O sea, irat shamayim, quiere decir temor a Dios. Pero hay algo, hay otro nivel. Y el otro nivel habla, ¿sí? El otro nivel habla del trabajo personal. ¿Okay? Y dice así: dice, ya es lo último que leemos. Que a peulot a Adam, con este es el último párrafo del libro. Kikol peulot a Adam, mesurot alav. Todas las actividades que hace el hombre están en sí mismo. O sea, están dadas a sí mismo. Ubirshutó, y está en su derecho, liot tzadik o rasha, ser tzadik, ser justo o malvado. Mibli ehrach me'et Hashem, no hay obligación de Dios. Dios no nos obliga. Alejad mishnea amatzavim. Dios nunca nos va a obligar a ser o justo o malvado. ¿Ok? Y entonces, esa es la última, lo último, como cierre este libro. ¿Ok? Ahora, para cerrar el tema, vamos a tener cuatro conclusiones. ¿Ok? Primero que nada, eso que acaba de decir, nos lleva a un nivel más elevado que el Yirat Shamayim. O sea, si tememos a Dios, entonces, pues nos comportamos. ¿Por qué? Porque dice, Dios es el garante de la moral. Pero hay otro nivel mucho más grande, que quiere decir Ahavat Hashem, amar a Dios. Una cosa es temer a Dios, otra cosa es amar a Dios. Amar a Dios es una mala más grande todavía, que se accede a ella a través del temer. Pero tenemos que llegar a esa segunda mala, no nos podemos quedar con el temor a Dios. Tenemos que llegar al amor a Dios. ¿Y cómo se llega al amor a Dios? Con el trabajo personal, con este libro. O sea, este libro está motivándonos, exhortándonos al trabajo personal. Ni al misticismo, ni a la Kabbalah, ni a los acertijos, ni a la Segulot, ni a pensamientos que no son reales. Nos está llevando y nos está dejando en nuestras manos nuestro futuro, nuestras manos nuestro crecimiento, nuestras manos la felicidad, nuestras manos la realización, nuestras manos la trascendencia de nuestro existir y nuestro pasar en este planeta. Lo está dejando en nuestras manos, con conocimientos pashutim, muy básicos. No necesitamos ser eruditos, oigan, o sea, no necesitamos sabernos de memoria la Mishnah, necesitamos nada más interpretar los textos bíblicos con compromiso humano social. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice la Torah a nosotros cuando nos levantamos? No necesitamos entender cosas que no entendemos, como por ejemplo mística, ¿no? Que hay siete mundos y seis mundos y cuatro niveles y, ¿no? O sea, entiendan, o sea, nos está llevando conductualmente a ponernos en el camino, ¿sí? Donde podamos realmente ser profetas, no cualquier cosa, ¿ok? Pero no de manera mitológica, sino de manera real y conductual. Y por eso dice así, armonía interna, ¿ok? Lo primero es que tenemos que encontrar nuestra armonía interna, como de la misma manera que la naturaleza tiene armonía interna. O sea, el mundo está armonizado en sí. Así como el mundo es una creación, nosotros también somos una creación. Y también tenemos que encontrar nuestra armonía interna, así como el planeta lo tiene.
¿Son las conclusiones?
Sí.
¿Es la primera?
O sea, al igual que el planeta es armonía, o sea, así como dijimos Teva Aenosh, la naturaleza del hombre es igual a la naturaleza del planeta y de la creación y del cosmos, y así como todo eso está en armonía, también nosotros tenemos que estar en armonía, y es una de las grandes, los grandes retos de la humanidad, ¿okay? Porque por nuestra mente nos salimos también, o sea, tenemos muchas, como Itronot, muchas ventajas, pero muchas desventajas, nos hemos salido mucho de nuestro centro y de nuestra armonía. Entonces hay que regresar a la armonía. Todo depende de nuestra reacción. Todo. O sea, acuérdense lo que dijimos cuando hablábamos del cerebro. Todo depende de nuestra reacción. O sea, quiere decir que la reacción que tengamos es la manifestación al mundo real de nuestras decisiones. Entonces ahí está donde podemos o construir o destruir. No tanto nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestro pensamiento también es importante porque nos lleva a reaccionar así, pero al final de cuentas lo que cuenta en el mundo de la realidad son las reacciones, o sea, las cosas físicas que hacemos, lo que decimos, cómo lo decimos, lo que hacemos, las decisiones, ¿ok? Y quiere decir esto entonces que estamos programados para reaccionar. Es verdad, todo lo que dijimos de las cinco partes del alma, ¿se acuerdan? Nos hacen un programa. O sea, quiere decir, tú estás programado para reaccionar de cierto o tal manera, pero el objetivo del hombre es reprogramarse, ¿ok? O sea, y eso es en la capacidad mental, reprogramarse, que eso solamente lo podemos hacer con el intelecto, para ser realmente y llegar a nuestro ser, o sea, para llevar a nuestro ser a ser el ser que fue creado, ¿ok? Perdón por decir tantas veces ser, pero es así, o sea, llevar a nuestro ser a ser lo que realmente el ser que fue creado, y no para tener o figurar. Fíjense lo que dice aquí, no es para tener, uno no es para tener, uno no es para figurar, uno es para ser, ¿ok? Y ese ser lo tenemos que llevar ligado a ese tajlit, a esa meta, a ese objetivo trascendente, y eso es ser un profeta. Si estamos seguros de todo lo que, o sea, más o menos con de cuál es nuestro tajlit, ¿ok? Seguramente, y lo que le pasó al Rambam, y con eso vamos a acabar con este, ya con el Shur y con el libro, si hacemos eso que estamos diciendo y aplicamos todo esto que estamos hablando, seguramente vamos a estar más adelante que la mayoría de la población, ¿ok? Porque dice Kasheme Od, así dice el libro, es muy difícil, Meatim Yeholim La Alot Barramá, o sea, la Maalazot, o sea, son muy pocos los que realmente logran encontrar exacto esto que estamos hablando, ¿ok? Pero dice así, sí, si realmente estás en eso, de repente te vas a dar cuenta que estás más adelante que la mayoría, y no vas a ser muy igual que la mayoría, pero vas a marcar el camino a seguir, ¿no? Y esa es una mala del profeta. El profeta era esa persona que realmente no era normal, ni la querían como persona normal. Si era una persona disonante, ¿sí? O sea, disonante. Y entonces, realmente estaba más adelante que los demás. Pero con toda esa disonancia, y no era Ejad Miajabura, no era uno de los del común, ponían el camino a seguir, o sea, y marcar el camino a seguir. La idea aquí, y el reto, y la exhortación es, si uno quiere ser de esos, tiene un costo, ¿eh? No te van, y el Rambam se está describiendo a él mismo, y es lo más increíble, el Rambam se está describiendo a él mismo, por eso, como
diferente.
No sé si como Nabiel, ¿no? Por otro lado era mi Moshe ad Moshe, en que Moshe, de Moshe a Moshe no ha habido como Moshe, pero como Nabi, pero no Nabi mitológico, Nabi. Y entonces fíjense, con este Nabi, con este profeta, todos podemos ser a nuestro nivel un profeta, nada más hay que estar seguro. Por eso hay que realmente reprogramarnos para ser quien somos, no figurar en lo que todo el mundo quiere que figuremos, sino seamos como tenemos que ser.
Pero tiene doble sentido, difícil lograrlo y...